Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La desescalada. ¿Qué opinan de la desescalada el alcalde de Sanxenxo, un bar de Pontevedra o una empresa de limpieza? Soy Silvia Vieito y esos son algunos de los sectores que vamos a tocar en el día de hoy, pero no los únicos temas. Antes de escucharlos, conectamos con Pablo Romero para conocer la última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Adelante, Pablo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues hablamos de una iniciativa de la Concejalía de Promoción Económica de Pontevedra. Recordaréis la campaña Ponte Lovers, reinicia Pontevedra. Pues mañana comienza ya su segunda fase, porque todos los martes y jueves del mes de mayo se van a reunir con los sectores económicos de la ciudad para que sirva de un laboratorio de ideas para poner en marcha iniciativas por parte del concello. Mañana se van a reunir en una mesa precisamente con los hosteleros para hablar de la desescalada y el martes turno del sector turístico.
Pues hoy contactaremos con un hostelero local de Pontevedra y a partir de las 2:20 escuchamos a la concejala definir las distintas mesas sectoriales de Pontelovers. En canto tempo, pedimos máis información dende Meteo Galicia a Ana Laje. Ana, boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Outro día revolto de hoxe.
Pois sí, o día de hoxe novamente un día de inestabilidade atmosférica. Pasou unha fronte esta pasada noite, así que hoxe temos os chubascos que veñen detrás. En canto ás temperaturas, pois moi semellantes ás de onte, valores que estarán sobre os 20 graus. E os ventos que sopran do sudoeste con intensidade moderada, aumentando a moderados con intervalos fortes pola tarde. E mañá xoves, remataremos o mes de abril e será un panorama pois prácticamente idéntico ao que temos hoxe mércores.
Pois tomamos nota tamén para como rematamos este mes de abril tan distinto e único. Moitísimas grazas. Grazas, Ana.
Moi ben, grazas e ata pronto.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hemos conocido la realidad de las fases de la desescalada con los sectores afectados por las medidas tomadas por el gobierno central y los concellos. Buscamos respuestas también con el alcalde del municipio turístico por excelencia de Galicia, Telmo Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha recibido Sanxenxo ese proceso de desescalada durante las próximas 8 semanas?
Bueno, por un lado nos parece bien que el gobierno tenga un plan para la desescalada, pero nos parece excesivamente restrictivo, ¿no? A nosotros el tema de los afores en las terrazas del 30% al principio, pues yo creo que eso que no conduce a mucha cosa. No creo que muchos empresarios se pongan a abrir para tener el 30% limitado, y eso no lo vemos, ¿no? Yo creo que habría que ser un poquito más en eso, más a lo mejor era mejor hacerlo más para adelante. Bueno, eso no a mí esa medida no me parece buena. Segundo tema, después lo de no viajar entre provincias, pues qué quiera que le diga, pues sinceramente que para qué vamos a abrir aquí si resulta que no puede venir, solamente qué pasa que la gente aquí de la provincia está, pues yo creo que con eso a Sanxenxo no le beneficia nada, además viendo que hay muchas personas aquí, tenemos 11.000 en viviendas de segunda residencia y muchas son precisamente de gente de Orense, de Lugo, de Santiago, y claro, si no pueden venir aquí, pues nosotros no nos beneficia nada, ¿no? Eso es un tema complicado. Tampoco nos gusta mucho la idea de que en las piscinas esto no se puedan utilizar, ni otras una, pero bueno, no soy yo el experto tal. Yo he visto así en caliente, en la primera opinión. Me gusta que tengan un plan para la desescalada, pero no me gusta cómo está, cómo es este plan en principio, ¿vale? Así a corto plazo, ahora instantáneo, ¿no?
Y en general considera que es bastante restrictivo. Hay un riesgo en el tema comercial que hablaba usted, en el hecho de que un sector que abra sus puertas tenga que poner en marcha todos sus servicios, pero el aforo y por tanto las ventas se vean claramente mermadas. ¿Se necesitarían ayudas económicas? ¿Solicitarían ayudas económicas al gobierno central para esa desescalada?
Bueno, nosotros estamos a expensas de ver lo que pase por parte del gobierno central y a ver qué va a pasar con los ayuntamientos, y es verdad que va a hacer falta seguramente ayudas económicas, pero yo creo que ahora mismo, en estos momentos, Yo creo que eso, por mucha ayuda económica que den, es imposible, si no abre la economía, aguantar así un país, ¿eh? A mí el que piense que vamos a vivir de subvenciones todo un año, yo eso lo veo inviable para España, sinceramente se lo digo. Yo soy más de lo que opina que el dinero tiene que estar en las manos de la gente y de los empresarios que apuestan y no tanto en las administraciones para dar subvenciones, creo yo, ¿eh? Y bueno, y esperemos que esto no continúe mucho tiempo así. A mí lo que me gustaría es que hubiera un plan, un protocolo, digamos, de que cómo vamos a aperturar y cuándo. Y a mí me gustaría que el cuándo a lo mejor fuera más tarde, no ahora empezar así con todo esto, que yo creo que esto que genera mucha incertidumbre en el sector, por lo menos aquí en San Senso. Yo he tenido bastantes llamadas de que están preocupadísimos porque nadie va a abrir un bar con una terraza para utilizar el 30%, vamos, es que eso es inviable económicamente. Era mejor decirle, mire usted, no van a poder abrir ustedes, pues no sé, pues por decir una fecha, hasta la última semana de junio del mes 6, ¿vale? Pero estas van a ser las condiciones. Entonces ese protocolo que sí ayer el consejero de Turismo de la Xunta de Galicia y Cultura, Román Rodríguez, sí me transmitió de que a mediados de mayo están en condiciones posiblemente tener un protocolo de cómo hay que hacer las cosas en los establecimientos privados de uso público, y entonces eso es lo que creo que es que, bueno, que está bien, pero bueno, lo veo un poco así generando más incertidumbre, que es lo más estamos acostumbrados en las últimas semanas, pero bueno, yo creo que hay que empezar a dar un poquito de certidumbre, ¿no? Y que la pandemia sanitaria no se convierta en una pandemia económica, socialmente hablando, después, ¿no?
Claro, porque hablamos de 2 meses en total, hasta el principios de julio nos esperaría que terminasen estas 4 fases del plan de desescalada. Evidentemente, pues esos sectores comerciales, esos bares que se verían afectados y que en muchos casos preferirían casi no abrir sus puertas, a abrirlas en estas condiciones. Viene de reunirse con el consejero de Turismo, con la directora general de la Xunta, le plantean esa propuesta específica también, pues para los ayuntamientos gallegos que viven de gran parte del turismo, en una visión global de los acontecimientos, ¿qué esperaría del verano en Sanxenxo?
Pues yo del verano espero que sea un verano, no dar por perdido el verano, pero yo no veo, por lo que he hablado con unos hoteleros, yo no veo que pueda venir gente aquí a disfrutar un poco, con un poquito de normalidad, con una nueva normalidad, si se quiere
decir.
No
sé, la provincia de Pontevedra, si me permite.
No, eso no es normalidad, eso sí que no, eso bajo ningún concepto, entonces eso no vamos a ninguna parte, vamos. Yo no veo abrir hoteles si no dejan abrir entre provincias. Yo lo que quería decir es que yo creo que a partir de la primera semana de julio, si hacemos bien las cosas y nos preparamos y tal, y respetando siempre las medidas de seguridad que nos están diciendo, pues yo creo que puede empezar a venir gente y podemos empezar a ir a los restaurantes, a las cafeterías y a comprar al comercio. Pero es que y habrá que prepararse y va a ser todo muy duro y tal, pero yo creo que sí que vendría gente y por lo tanto San Senso, que ya venía creciendo en el mes de septiembre y de octubre, que digamos que después de haber pasado todo esto desde principios de marzo, mediados de marzo, podamos alargar un poquito la temporada y como mínimo hasta que empiecen los colegios en septiembre y después aún a lo mejor hasta octubre también, pues que venga gente, ¿no?, y recuperar un poquito. Nunca va a ser esto un 100% como otros años. Oiga, pero mire, pero si recuperamos y la facturación de los establecimientos es un 60% de la pandemia, un 50%, pues yo creo que eso que sería bueno, ¿sabe? O sea, que la economía podría no resentirse tanto como se va a resentir.
Sí, pérdidas evidentemente va a haber, pero tratar de poder salvar los meses de julio y de agosto, con ese objetivo claro. Trabajamos todos. Telmo Martín, alcalde de San Xenxo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Como agua de mayo y nunca mejor dicho, esperan los bares y restaurantes la reapertura de sus locales por las fases de la desescalada. Las terrazas abrirán a partir del 11 con un 30% de ocupación, pero la actividad en el interior de los locales no se espera hasta la segunda fase, cuando se limite a un tercio el aforo. Son algunas de las medidas más destacadas de lo anunciado ayer por el presidente del gobierno, en este caso para el sector de la hostelería. Ángel Sorey, de la Taberna Centola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración hacéis de las medidas anunciadas por el Gobierno central y qué más os afecta?
Bueno, hasta ahora pues hemos estado cumpliendo con nuestra obligación, que es el cierre, como todo el mundo. Pues las medidas que se han tomado pues nos parecen en nuestro sector, para nuestro sector, pues irreales, porque no son viables. Pocos hosteleros van a abrir con un 30% de que se nos permite de ocupación. Esperábamos también en las medidas que expusieron ayer, pues que nos aclararan un poco más sobre el tema de los ERTEs, que es un tema fundamental en cuanto a la incorporación, que supone la incorporación para las empresas y los autónomos, de los trabajadores de las empresas. No se ha aclarado. Entonces hay bastante, pues nada, incertidumbre, y estamos un poco a la espera de que nos aclaren este apartado, porque es importante. Yo me temo que con un 30% de aforo, a pesar que pues, se ha anunciado también que en la fase cero se permite los envíos a domicilio y demás, pero con estas medidas, o sea, con lo que nos permiten hasta un 30, incluso un 50%, gran parte de la hostelería en Pontevedra, en este caso, a nivel local y en España en general, no me temo que no va, porque sería una ruina.
Claro, porque además no se espera hasta el 22 de junio esa apertura al 50% de las terrazas y del aforo máximo en el interior de los locales. No os compensa ya económicamente, no solo sanitariamente, sino que económicamente no compensa la reapertura a la mayor parte de los locales o establecimientos.
Lo primero es la salud, y lo segundo, pues un poco tenemos que mirar pues por nuestras empresas y nuestros trabajadores, y si no hay demanda, si no hay venta, es imposible soportar mucho tiempo la situación. Si eso lo añadimos a las restricciones, la estructura que tienen las empresas, que tenían antes, justo antes del cierre, no se puede mantener. Entonces tiene que haber flexibilidad, y no ha habido cambios en ese sentido, flexibilidad en cuanto a la incorporación de los trabajadores. Eso es fundamental.
Son restricciones evidentemente duras. Lo que sí se podrá hacer a partir de este fin de semana es la apertura de restaurantes y cafeterías con entregas para llevar, una medida que en Pontevedra ya se viene poniendo en marcha con esa campaña en el mercado, sí. También ampliada con el reinicio de Pontevedra, ¿no?, de la Concejalía de Promoción Económica.
Sí, desde el Concello, desde Promoción Económica, se ha creado la plataforma Reinicia Pontevedra, con la elaboración de unos vídeos con Pontelovers, que se llama Pontelovers, está muy bien. Es una manera de llegar a la gente de Pontevedra y acercarnos un poquito más dentro del encierro que tenemos, y está bien. Pero bueno, necesitamos, hemos pedido, notificado, enviamos una carta al alcalde de Pontevedra, pidiendo una reunión con él. Estamos esperando, no hemos recibido contestación. Esperamos que dentro de las competencias que tiene el Concello, que nos eche una mano a la hostelería de Pontevedra, que creemos que es un sector muy importante en la ciudad, dado las características que tiene Pontevedra en sí, y necesitamos ayuda. Si no, muchos bares y muchos autónomos, muchas empresas pequeñitas, muchos locales no van a poder tirar para adelante. Necesitamos ayuda a nivel local y a nivel Estado, pero a nivel local se pueden hacer muchas cosas. Hay unos presupuestos para este año con una serie de actividades que, por desgracia, no se van a hacer. Le pediríamos una reestructuración del presupuesto y focalizar un poco el gasto previsto hacia sectores que realmente lo necesitan. El comercio, la hostelería de Pontevedra, pues lo va a pasar muy mal.
El remanente y el dinero sobrante del año pasado, que también se puede destinar a este tipo de situaciones. En la peor tesitura, la desescalada va a durar unas 8 semanas y la fecha del desconfinamiento podría ser el 29 de junio. ¿Optimismo o difícil panorama de cara al verano?
Optimismo, en primer lugar. Yo a nivel personal soy optimista, pero hay que ser realista y ir un poquito sobre la marcha en función de las herramientas que nos vayan dando desde el gobierno y a nivel local, el concello con las dentro de las competencias que y de la capacidad que pueda tener en cuanto a las ayudas. En cuanto vayan saliendo las cosas y las ayudas, pues iremos tomando decisiones. Hay que pensar en positivo, pero tenemos que ser realistas también, y por eso pedimos a nivel local al concello pues lo primero, una reunión con el alcalde, como han hecho otros concellos, nos consta ya, y han llegado a alguna serie de conclusiones que pueden ayudar, pues a nivel local nosotros también. Vamos un poco sobre la marcha en función de los acontecimientos, pero optimista, y pelear hay que pelear.
Queda hecha la petición en COPE para que el alcalde de Pontevedra se reúna también con el sector de la hostelería en los próximos días. Son las impresiones sobre la desescalada de Ángel Sorey al frente de la Taberna Centola de Pontevedra. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy, 29 de abril, es el Día Internacional del Perro Guía. Que ya si una mascota es un amigo fiel para toda la vida, no sé yo cómo definiría Carmen a su perro guía. Se lo vamos a preguntar. Desde Porto Novo saludamos a Carmen Gómez Lorenzo. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué es para ti tu perro guía?
Mi perro guía es todo. Es todo para mí, mi compañía, mis ojos, mis piernas y todo para mí. La verdad que sí, es lo mejor que pude hacer en esta vida, encontrándome en esta situación, muy bien con él.
Porque ¿desde cuándo lo tienes? Tú no eres ciega de nacimiento, ¿verdad?
No, yo hace 10 años que me quedé ciega, tengo un resto visual, pero el perro lo tengo desde hace 4 meses, nada más.
¿Nada más que 4 meses?
Está en periodo de adaptación aún. Nos adaptamos las dos de maravilla, de maravilla. La perrita Estela a mí y yo a ella, de maravilla, de maravilla.
¿Y cómo te ayuda ahora que hay que manejarse con todos estos cambios por el tema de la pandemia?
Pues lo noto bastante, porque como aún está en periodo de adaptación, pero muy bien, se va adaptando muy bien ella.
¿Pero en qué lo notó? ¿En qué notaba que ya no es como antes?
Notaba que no había la gente, toda la gente que ella veía, porque dábamos unos buenos paseos, íbamos 3 kilómetros todos los días para allá, 3 kilómetros para acá, íbamos a piscina, ella se quedaba en reservado, yo iba a la piscina. Y eso lo notó, el cambio ese lo notó un montón. Hoy en día la quito a dar una vueltita, media hora por la mañana, media hora por la tarde, y no es lo mismo, no ve esa gente que veía todos los días. Sí, lo notó bastante.
¿Y te ayuda también a ir al súper?
Sí, yo, ella sea, a lo mejor se va acercando a alguien, yo la tiro. Ajá. Y le doy un toquecito y ya ella se adapta a mí. Entonces vamos procurando, no procuramos ir lo menos posible al súper, voy una vez a la semana y muy bien.
¿Y te ha coincidido algún día de tener que hacer cola fuera?
En la farmacia sí, pero en el súper no, porque ya voy unas horas que procuro que no haya gente, más bien a las horas de las comidas o así.
Por ejemplo, sí. Cuando llegas a la farmacia, los vecinos que te conocen te dicen, estamos aquí esperando fuera, Carmen.
Yo pregunto, pregunto, o bien cuando voy a acercarme al mostrador, los de la farmacia me dicen, ahí, quédate ahí.
Hasta
ya,
ahí, no ni un paso más.
Eso más, Carmen, esto o lo otro, como nos conocemos, en este pueblo nos conocemos todos. Y entonces yo cuando llego suelo preguntar la última y me distancio, estoy distanciado como toda la gente, normal como dice, procurar como toda la gente.
Y con la ayuda de tu perra guía, de Estela, a la que hoy se le dedica el Día Internacional, porque es un profesional esencial, podríamos definirlo así también.
Que sí, porque yo me manejaba con el bastón muy bien, pero desde que tengo a mi perrita, no echo de menos al bastón.
Te ha dado incluso sí. Más independencia, además de cariño, que se te nota en la voz que cariño te está dando mucho.
Mucho, mucho cariño, mucho cariño. Yo para ella y ella para mí.
Pues Carmen, muchísimas gracias por contarnos tu historia y hoy celebramos contigo y con tu perrita este Día Internacional del Perro Guía. Enseguida cambiamos de asunto para contarte una anécdota. Bueno, no te lo pierdas. Es lo que tiene el confinamiento y no poder vernos en persona.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La anécdota del día que nos deja el teletrabajo es que hoy no se han podido reunir, como estaba previsto, el alcalde de Pontevedra y la conselleira de Infraestructuras.
Un fallo de conexión ha estropeado la videoconferencia que estaba prevista entre los jefes de obras de la estación intermodal de Pontevedra, la conselleira Etel Vázquez y Miguel Anxo Fernández Lores.
En COPE sí hemos podido conectar con la conselleira y en nuestro informativo de las 2 y 20 nos vamos a centrar en lo importante, en cómo van esas obras. Ahora vamos a hablar de desinfecciones.
Tras más de 90 años en el sector de la construcción, una cosa tenemos clara. La historia es una obra viva que vamos construyendo poco a poco. Cada instante es crucial. Y lo que hagamos hoy influirá en el mañana. Ahora es el momento de sentar los cimientos de lo que vendrá. De reconstruir juntos la sociedad. De proyectar sueños y luchar por ellos. Respetando las normas. Teniendo paciencia. Siendo solidarios. Protegiéndonos los unos a los otros. Construyamos un futuro mejor. Construcciones Ramírez.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy no se habla de otra cosa que de la desescalada. Y nosotros vamos a hacerlo, pero con un sector que no ha parado de trabajar durante el estado de alarma, el de la limpieza. Saludamos al gerente de la empresa de gestión de comunidades Serga, Santiago Mariño. Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvia.
¿Y qué fórmulas de desinfección estáis llevando a cabo vosotros?
Bueno, pues lógicamente lo primero que tuvimos que hacer fue reorganizar al personal de todas las brigadas de limpieza que tenemos, tanto en Pontevedra como San Senso y la zona del Salnés. Para evitar contactos, para evitar contagios y tener todo el personal operativo. A día de hoy, gracias a Dios, eso pues sigue funcionando al 100%. Y sí que hemos establecido pues criterios de atención para la desinfección en las zonas comunes, en pulsadores, timbres, puertas, etcétera, en las comunidades y sobre todo también aplicando productos que si ya eran buenos los que usábamos, pues nos hemos asegurado de que los productos que utilizamos, que realmente aquí es lo importante también, valgan para desinfectar esas zonas comunes de los edificios, ¿no?
¿Y qué productos? ¿La lejía el principal?
Sí, las lejías son productos muy socorridos, vale, pero luego también hay desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad, de laboratorios autorizados, que contienen, pues eso, también contienen lejías, contienen varios productos de bactericidas, virucidas, etcétera, que hacen que las zonas comunes, por lo menos en el cumplimiento de la periodicidad del servicio, cuando sale nuestro personal del edificio, esté desinfectado en todas aquellas zonas en las que una persona se puede desinfectar, ¿no?
Es importante también la autoprotección. ¿Habéis tenido algún caso de coronavirus en la empresa con un trabajo en el que pues el personal está tan expuesto a distintas zonas?
Sí, esa fue la primera medida que hemos tomado, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido ningún contagio de entre los empleados, desde que llegan al trabajo, donde bueno, ellos tienen unos vestuarios comunes entre ellos, ahí hemos establecido unos protocolos de entrada y salida de esos vestuarios para evitar contagios entre ellos, y después también durante el desplazamiento, en la ida y venida del trabajo, como en la estancia en los centros de trabajo, hemos establecido protocolos para que nuestro personal, entre ellos, pues no se produzca ningún contagio y a su vez, pues tampoco se contagien al asistir a los centros de trabajo, cuando vas a limpiar pues unas escaleras o a limpiar un ascensor, etcétera, ¿no? Manteniendo distancia de seguridad, los EPIs necesarios con máscaras, con mascarillas, guantes, distancias de seguridad, etcétera, ¿no?
Y nos hablabas de la lejía o de otros productos que es tan importante saber las características y cuáles son los más adecuados para hacer las limpiezas lo mejor posible. Sí. ¿Tenéis previstos nuevos métodos de cara a pensar que el virus va a seguir ahí y que este problema pues continuará en el futuro?
Sí, está claro. Nosotros ahí, pues adaptándonos como siempre a la situación actual y tratando de anticiparnos, pues hemos adquirido máquinas de ozono para hacer las limpiezas de ozono, que son muy efectivas, sobre todo porque tienen la gran ventaja de que llegan a cualquier rincón de la zona que se quiera limpiar, una habitación, una casa, una tienda, un local comercial, lo que sea, ¿no? De hecho, ayer, por ejemplo, mismo hablaba con dos ópticas en Pontevedra que me estaban pidiendo presupuesto para aplicarles el ozono, ¿no? Que es en locales, pues a lo mejor una habitación para hacer las cuentas, ¿no? Una habitación de 50 metros cuadrados entre 5 y 6 minutos, 7 minutos, puede estar totalmente desinfectada aplicándole estas máquinas de ozono que hemos adquirido para esto, ¿no? Que también vale, pues eso, para casas particulares, para, pues como decía, pues para una tienda, para centros donde haya siempre actividad de reunión como es el nuestro, ¿no? De las comunidades de vecinos, pues entre reunión y reunión poder aplicar en la sala de reuniones el ozono y esperar unos minutos a que se oxigene la habitación para poder volver a seguir haciendo reuniones. Pues eso es la gran ventaja, la gran mayor novedad que hemos puesto en nuestro servicio para nuestros clientes con esto del COVID-19, ¿no? La aplicación de ozono en zonas cerradas.
Máquinas de ozono es una de las novedades, uno de los mejores métodos de desinfección, sí. Y que ya ha incorporado la empresa Serga, que como decimos ha seguido trabajando durante todo este estado de alarma, lo seguirá haciendo durante la desescalada. ¿Qué previsiones maneja, Santiago? ¿Cómo os va a afectar que empecemos a ir saliendo poco a poco y que vuelva la actividad?
Bueno, yo creo que, y voy a ser muy sincero, como siempre lo soy, ¿no? creo que es un verdadero caos lo que se está organizando. Espero que esto no conlleve más contagios y a más ingresos en UCI y todo esto, pero creo que es un poquito caótico la situación que nos está planteando desde el Gobierno Central. Y ahora mismo, si te digo la verdad, estoy un poco en shock. Desde ayer estoy un poco en shock porque yo, si le hacemos una encuesta ahora mismo, no sé cuándo voy a poder hacer reuniones en la oficina de Pontevedra, no sé cuándo voy a poder hacer reuniones de vecinos en la oficina de San Senso, porque son clientes diferentes, unos son segundas residencias, otros son primeras residencias. No sé cómo voy a ser capaz de, en las comunidades que no usan nuestras salas, qué manera voy a procurar evitar los contagios en una reunión de vecinos, en un garaje, en un portal, porque realmente son situaciones que son reales, que se me van a dar, y ahora mismo pues a mí lo que me ha creado es mucha más incertidumbre por lo que se está diciendo ahora mismo desde ayer, ¿no?, con estas cuatro fases, y veremos, ¿no? Tengo que hacer un estudio tranquilo y somero de la situación para poder plantear los escenarios que puedan venir, ¿no?
Pues agradecemos la sinceridad con la que ha atendido la llamada de COPE al gerente de Serga, Santiago Mariño. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestra atención. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, Pontevedra. Quería mandaros un mensaje de ánimo de parte de las cafeterías El Dulce de Leche. Sabemos que habrá un antes y un después, pero también sé que seremos capaces de reactivar la economía local, sobre todo si compramos en las tiendecitas pequeñas, si vamos a nuestras peluquerías, si nos vemos en restaurantes y bares. Muchísimo ánimo y mucha fuerza.
COPE Pontevedra.
Y Serga además nos ofrece la noticia del día.
Y es que no hay más pacientes que ayer hospitalizados en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. De las 27 personas que siguen ingresadas, tan solo 4 están en la unidad de cuidados intensivos.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Senso, Pontevedra y a zona de Osalnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Senso, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Resistiré. Ay, todavía no le habíamos dado la enhorabuena al portavoz del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, que ya está curado de coronavirus. Ya puede volver a trabajar y lo celebramos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Arraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.